editor revisor del informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, es académico y director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. El profesor Alex Godoy está con nosotros. Alex, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, Polo, ¿cómo estás?
Bien, acá, bueno, muy interesado en este nuevo informe, que es, la tercera parte tercer informe, digamos, de uno más completo, ¿no?
Exacto.
Y lo que leía es que este es el más largo de todos también.
Sí.
2.800 páginas.
Sí.
Estos informes, para partir tal vez un poquito al revés, ¿los leen quiénes? ¿Tienen impacto o deben tener impacto a qué niveles dentro de los países?
Es una buena pregunta, porque esto no lo digo de coloquial, así como buena pregunta, sino que es muy buena pregunta porque la gente se pierde un poco, ¿ya? A ver, las Naciones Unidas tiene este cuerpo que se llama el panel intergubernamental, que es independiente de Naciones Unidas, que nosotros proveemos la información de la evidencia de el estado del clima, o sea, qué cambió, que fue el primer reporte, donde participó, por ejemplo, Maisa Roja, Laura Gallardo, etcétera. Después viene, ¿cuáles son los impactos de esos cambios? O sea, si es primer reporte es cómo va la emisión, el segundo es cuáles son los impactos, y el tercero es mitigación, qué es lo que funciona y lo que no funciona. Y para esto son seleccionados de forma regional alrededor de sobre 800 científicos, trabajando más de 280 científicos en los distintos informes de forma independiente, que nosotros revisamos la literatura científica y hacemos esto en cada uno de sus ítems. Pero cada capítulo, o sea, cada grupo de trabajo, está el 1 de ciencia física, el 2 de impacto y el 3 de política y mitigación, trabajamos con distintos capítulos. Y cada capítulo tiene el detalle de qué es lo que dice la ciencia hasta el día de hoy. Y cada capítulo tiene su resumen para los tomadores de decisión. Entonces, por ejemplo, yo soy editor revisor del capítulo de políticas nacionales y subnacionales. Si tú, por ejemplo, eres gente del gobierno o gente de empresa, tú vas y te lees las primeras hojas, el resumen. Y el resumen tú después ahondas en el capítulo final. Pero después de todos esos resúmenes hay un suprarresumen, que es el global, que fue hoy día presentado a las 11 de la mañana y que es aprobado por todos los gobiernos, y en un fondo con versión oficial de que esto es lo oficial que hay, aprobado con todas sus letras, etcétera. Entonces hay distintos niveles. Lo primero, yo te recomiendo siempre leer el resumen for policymakers, o sea, summary for policymakers, que te da grande. Después tú vas yendo, sabes que me interesa leer esto de ciudades. Vas al capítulo ciudades, te vas a encontrar de nuevo con un resumen ciudades y después vas a ir más al grano en el punto. Y eso es lo que nosotros hacemos. Son distintos niveles de cuál es la literatura que tenemos hoy día, la evidencia empírica.
Si tuvieras el momento, el minuto y la oportunidad de reunirte con esos policymakers, digamos, con esos hacedores de política pública a nivel de gobierno, con presidente, no sé, primeros ministros o ministros de medio ambiente, y a partir de este informe, ¿qué le dirías como cosa fundamental? Si tuvieras esa oportunidad, que uno piensa, bueno, pueden ser algunos minutos, pero podrían llegar a ser muy incidentes.
Tenemos una ventaja, digamos, nuestra ministra Maisa Roja, digamos, es autora, digamos.
Autora. Entonces, ¿y autora también de esto, no?
Ella es autora del primero.
Del primero.
Del primero de la ciencia física, de cómo cambiaron las emisiones. O sea, un poco lo que nosotros hacemos oficialmente, o sea, hoy día la ciencia ha hablado por tercera vez sobre lo que sirve y lo que no sirve para reducir emisiones. Por lo tanto, lo que nosotros le recomendamos a los tomadores de decisiones es que puedan ir capítulo por capítulo de acuerdo al área donde trabajan. O sea, hay una parte que es agricultura, una parte que es ciudad, otra parte que es energía, y que vayan y lean qué dice la ciencia, porque en este caso este reporte es un muy buen ejemplo de lo que hoy día hay. No, esto no es literatura solamente gris, de la revista no sé cuánto, de la empresa no sé cuánto, del think tank. Es la evidencia empírica que hemos recopilado con más de 14.000 artículos, trabajando en distintas regiones del globo para proveer información que es útil. Entonces, cuando los tomadores de decisión dicen, tenemos que hacer más estudios, no haga más estudios, vaya, léalo, porque ahí está la información hasta el 11 de octubre del año 2021. Bye.
Y a partir de ahí, ¿se hace qué? ¿Cómo esto finalmente? Porque claro, están los estudios, están las investigaciones, los datos ya los tenemos sobre la mesa, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa a partir de ahí? Porque finalmente uno tiene la impresión de que, más allá de los contenidos de los informes, va a depender obviamente de las características de cada uno de los gobiernos y de los intereses que tengan, de las urgencias que tengan, pero son, no sé, la impresión es que todavía son temas que se van dejando como un poquito a la cola de las otras prioridades y las otras urgencias.
A ver, en un poco para referirme en ese mismo contexto al reporte, hoy día la evidencia es sumamente clara. No estamos en el track de 1,5 grados que nos hayamos comprometido.
¿Estamos en qué track?
Estamos en el track, digamos, un poquito más arriba, digamos, 2 grados, etcétera, pero no estamos en el track. Uh-huh. Entonces, esto quiere decir que cuando ese el discurso es que no vamos bien, hemos hecho lo suficiente, no. La evidencia dice que no estamos en el track y que tenemos 2 años de aquí al 2025 para hacer los cambios profundos que requerimos para alcanzar esa meta. No obstante, vamos a alcanzar ese peak. Quizás nos vamos a atrasar, pero nos vamos a alcanzar ese peak, pero lamentablemente eso va a hacer que apuntemos al 2100 a una temperatura mayor a 1,5, que puede ser 1,7, 1,8, 2 grados, digamos, ya, que es lo que no queríamos. El tema está en que el reporte dice...
Siento bien, Alex. Tenemos que modificar el rumbo en estos 2 años para asegurar que no lleguemos al 2100...
A más de 2,7 grados, que es como el extremo de escenario.
Dos años de ventana de oportunidad, por decirlo así.
Exacto, para llegar al 1,5 grados. Es como que tú dijeras, lo voy a poner en palabras sumamente coloquiales, pero si tú dijeras, mira, yo quiero llegar a bajar 4 kilos para el verano, tengo que partir hoy haciendo la dieta y no comiendo más calorías para llegar al verano o bajar los 4 kilos. Uh-huh. Exactamente es como eso. Eso es lo primero. Entonces, lo segundo que te dice que está la tecnología, están, y cualquier costo que nosotros pagamos hoy día va a ser, te trae beneficios económicos futuros que son más altos que hacer este mismo costo de reducir las emisiones mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que si bajamos de peso hoy día, para ser más coloquial, hoy día trae más beneficios que si tú bajarás de peso un mes antes de salir a vacaciones, digamos, o sea, antes del 2100. Y en ese contexto están las tecnologías, se viene el informe qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, qué es lo que nosotros hemos visto en términos de ciudades, de energía, de gases de efecto, de remoción de carbono y también de agricultura.
Estamos conversando con Alex Godoy, que es editor revisor del informe del panel intergubernamental de cambio climático. Además es académico, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. El informe muchas personas dicen, a ver, pero esto no está 100% demostrado, hay dudas, hay opiniones distintas de los científicos. ¿Qué tan categórico y absoluto puede ser considerado un informe en términos de la evidencia definitiva, digamos, no, en relación con la crisis climática?
La evidencia ya es insoslayable. O sea, los tres reportes, este es el sexto informe de medición después de 5 informes, donde yo te podría decir 1990, cuando se empezó a recuperar la literatura, ahí empezamos a ver esto un poco como... Pero ya el sexto informe ya no hay duda de que hoy día el calentamiento global y el cambio climático está siendo conducido principalmente por acción antrópica, que en el fondo somos nosotros. O sea, no hay, digamos, la evidencia es contundente al respecto, y cualquiera que la quiera poner en duda simplemente está tapando el sol con un dedo, digamos. Y esto está en 3 reportes que han sido trabajos ya exhaustivos. O sea, la cantidad de artículos, Polo, es como cuando tú hablas de la evidencia de las vacunas. O sea, es tan evidente que ponerlo en duda responde más al campo de las creencias que al campo de la evidencia.
Tierraplanismo puro, digamos.
Exacto, o sea, no tiene ningún sentido, digamos.
Y por lo mismo, ya no debiera haber, en el caso de nosotros, de nuestras últimas elecciones, tuvimos un candidato, ¿no es cierto?, que tuvo un pequeño asomo a poner en duda esta evidencia, pero... Ya no debiera haber dudas a nivel internacional desde el punto de vista de los tomadores de decisiones. Pero es muy importante también la opinión pública. ¿Cómo ves tú justamente la opinión pública en relación con esta realidad? ¿Qué tan convencido ves tú a la gente de que, por un lado, estamos en un muy mal camino? Y hay que hacer enmiendas profundas para poder enmiendas, sí. Lo pregunto porque muchas veces pueden doler, aunque el beneficio sea mayor en el largo plazo o el mediano plazo, pero pueden costar, digamos.
Fíjate que es bien interesante, porque hay un capítulo de eso, que tiene que ver con el comportamiento de las personas. Fíjate que la actitud, la evidencia muestra que la actitud y la percepción del cambio climático, la gente cree en eso, pero hay un problema entre lo que la gente cree y el comportamiento, que no tiene que ver con que la gente sea irresponsable, tiene que ver con entender el impacto que tienen nuestras acciones. Entonces eso lo dice el capítulo. Entonces, por ejemplo, la gente cada vez ha cambiado, también producto del COVID y otra, ha cambiado, por ejemplo, sus estilos de vida, y hemos visto que el estilo de vida de caminar, te lo dice el reporte, y de usar la bicicleta cada vez más frecuente, como también al tema de reducir el consumo en términos de estilos de vida y obviamente al tema de desecho y de ir cambiando la dieta. Entonces se están viendo tendencias de cambio de comportamiento, pero que por sí solas no son lo suficiente, sino que tienen que ser apalancadas con políticas que permitan crear paquetes de política para el fomento de eso. Te lo explico con una cosa súper simple. Por ejemplo, hoy día la gente se está yendo a trabajar afuera, el teletrabajo, está viajando menos y eso hace que se reduzcan las emisiones. Pero esa gente que hoy día utiliza la bicicleta, que utiliza la caminata, que lo dice el reporte, tiene que ser apalancado con políticas que son, por ejemplo, fomento de transporte público, ya que puedan, por ejemplo, circular en eso. Entonces el cambio de vida no es lo suficiente, sino apalancado con políticas de desarrollo de ciudad, de transporte público, que son las necesarias para reducir emisiones.
Ahora, esto tiene costos económicos también, pero tiene beneficios económicos. ¿Cómo se compensa uno con el otro, digamos? Y particularmente en un plazo cercano, lo más cercano posible, porque mirar demasiado futuro de repente no.
El reporte no es sumamente claro. Si nosotros hacemos. La pregunta es: ¿cuánto sale esto? La típica pregunta. Sale hoy día, por ejemplo, en promedio, el reporte lo dice, a reducir una tonelada de carbono, o sea, 1.000 kilos de carbono equivalente, cuestan en promedio $100, bastante, digamos, estamos hablando de 80.000 pesos, pero anecdóticamente más del 50% de las acciones para reducir cuestan $20, o sea, todavía estamos en un cualquier acción hoy día tomada es mucho más barato que tomarla más futuro, eso es lo primero. Si nosotros reducimos las emisiones hoy día en términos alcanzados 1.5, significa que nos podría costar a nivel global entre el 1-2% del PIB, 1% del PIB, pero los beneficios económicos futuros, Polo, que tienen que ver con impacto al cambio climático, son mucho mayores. Si nosotros lo atrasamos, por ejemplo, 10, 20 años, esto podría costarlo a nivel global 4 a 6% del PIB global, y obviamente a nivel individual de los países va a ser diferencial. Van a haber países que van a tener mucho más costos que otros. Entonces, en simple, si hacemos la inversión hoy día de tomar las políticas correctas para poder llegar al 2100 a 1.5, los beneficios económicos superan con creces el costo de 1 o 2 puntos del GDP global. Mientras más atrasemos las soluciones, los impactos del cambio climático van a reducir esos beneficios económicos y el costo de mitigarlo va a ser mucho más alto.
Siempre desde los gobiernos destaca, ¿no es cierto?, las políticas positiva y la puesta en práctica, digamos, de políticas positivas. Y bueno, el gobierno anterior lo vimos en distintos aspectos, con los anuncios de descarbonización, con todo el tema del hidrógeno verde, etcétera. Chile, en ese sentido, está en el camino correcto. Si el resto de los países hiciera lo que está haciendo Chile hoy día, ¿lograríamos los objetivos o nosotros también estamos fuera de la línea que es necesario trazar para lograr el objetivo?
Dentro de esos paquetes de política, me atrevería a decir, ¿ya?, que Chile está en lo correcto, pero aún le falta la articulación de estos que se llaman paquetes de política. ¿Qué hablamos con esto? Por ejemplo, el tema de la electrificación del transporte público, del transporte eléctrico asociado al hidrógeno, es la tendencia global, pero también tenemos que ir avanzando en el tema de desarrollo de ciudades, que lo dice el reporte, en tema de generar una ciudad con cambios de estilos de vida y a su vez, por ejemplo, sumarle el sector más bien de captura de CO2 a través de, por ejemplo, fomento agrícola, uso de suelo, etcétera. O sea, los países tienen estos paquetes y la buena noticia es que en un fondo están todos trabajando en ello. Ahora, el cómo se articulen es la gran pregunta que permitiría reducir la meta, y eso es lo que dice este informe, de que trabajando de esa forma, en forma articulada, en paquetes de política que permitan fomentar cambios de estilo de vida, consumo, industria, incluso en economía circular te dice más que reciclaje, te dice reacondicionar, reusar, extender el largo de vida, podrían favorecer mucho más. Por tanto, yo me atrevería a decir que los países que están en eso, ahora es simplemente converger en políticas coordinadas a favor de la reducción de emisiones.
Estamos conversando, les recuerdo, con Alex Godoy, que es editor revisor del informe del panel intergubernamental de cambio climático, académico, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. Y me quedé pegado con el tema de lo que podemos hacer cada uno de nosotros, porque hay cosas que son más evidentes, mucho más evidentes que otras, en términos de el impacto que tiene nuestra actividad personal, directa, ¿no? Pero, por ejemplo, estaba viendo una nota que habla de lo que contamina cada uno de lo que contamina cada uno de nosotros por el simple uso de internet. Una nota del diario El País que se titula así: tu día a día en internet contamina al año tanto como un viaje en coche, en español obviamente, de más de 1,000 kilómetros. Entonces son de alguna manera es un impacto invisible para nosotros, pero es finalmente muy muy sustancial, porque son actividades que realizamos permanentemente todos los días y prácticamente toda la población.
Imperceptibles para la gente, digamos.
Completamente imperceptibles, claro.
En ese caso, por ejemplo,
en términos del impacto medioambiental que tiene.
Mira, la evidencia del reporte nos dice que los quintiles más ricos son responsables del 40% de las emisiones en términos del consumo. Como bien tú dices, Polo, y mientras que el 20% más pobre es solamente el 2-3%, significa que la reducción en el consumo, la electrificación de los servidores o de internet, porque uno no lo ocupa, pero esto tiene es consumo corriente.
Sí, claro.
En la medida que se inserten, como han bajado los costos de energía solar, eólica y las baterías, el cambio de vida es más bien lo que dice es la reducción en el consumo. El cambio de estilo de vida es lo que puede llevar en el aporte diario a grandes volúmenes de reducción. Y eso tiene que ver en términos de ingreso, por ejemplo. Y te lo dice, o sea, los mayores ingresos son responsables de gran parte del consumo y de las emisiones. Pero también tiene que ir asociado con que la industria ocupe energías renovables. Y eso es sumamente relevante porque en la medida que han bajado la energía solar, eólica, las baterías, tú puedes electrificar muchos los sistemas productivos, pero tiene que ser empalmado con el consumo. O sea, no sacamos nada con reducir las emisiones desde el punto de vista de energía si el consumo no disminuye. Y eso tiene que ver con temas de la tierra, con temas en un fondo de los recursos naturales y cómo hemos sobreexplotado un poco esos propios ecosistemas.
Claro, pero uno puede pensar por otro lado, limitar cierto tipo de actividades, no solo a nivel, o sea, a nivel personal, pero en el acumulado, finalmente nos retrasa desde el punto de vista del desarrollo económico. ¿O no tiene ese impacto?
No, fíjate, hay evidencia, ya mismo en el capítulo 2, sobre alrededor de 12, 13 países que han logrado reducir sus emisiones manteniendo un crecimiento económico sustantivo. Y eso ha sido por el continuo desacople entre combustibles fósiles y economía. Y han adecuado eso, o sea, en un fondo hay la evidencia suficiente de que se puede y que es económicamente factible. Entonces, el cómo lo encontramos ya es un tema un poco más allá de fine-tuning, como decimos nosotros, de ajuste más preciso.
Le queremos agradecer muchísimo a Alex Godoy, editor revisor del informe del panel intergubernamental de cambio climático, académico, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. Gracias, Alex, por estar esta tarde.
Gracias
aquí
a ti,
en Radio Duna.
Saludo a todos.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con...